Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, como siempre, como todos los días, 9 a 10 de la noche. Y bueno, ya sabe que también estamos transmitiendo por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También estamos transmitiendo vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, mi estimado Dani, buenas noches, feliz viernes, viernesito ya, ¿no?
Buenas noches, mi querido Arturo, sí, viernesito de Fórmula Automotriz, qué mejor plan que estar escuchando la radio, el mejor programa de autos, y muy contento porque tenemos mucha información, empezando por la Fórmula 1, que creo que es algo que a todos nos pone de buenas. Ya dio la autorización para que Cadillac compita el próximo año, ya era prácticamente un trámite, pero ya se oficializó que tendremos 11 equipos en 2026, y bueno, muchísima información del deporte motor y de la industria automotriz este día.
Sí, pero todavía hay mucha gente que se sigue calentando con eso. De hecho, yo escuché una noticia aquí todavía hace unos momentos aquí con Juan Becerra, en donde decían, ¿no?, que hay un rumor muy fuerte de que se sube Sergio Checo Pérez a Cadillac. Hola. Y la verdad es que no hay nada confirmado, ¿eh?
No.
Y aparte, ya lo comentamos, para que se pueda subir un piloto, tiene que tener todavía una gran cantidad de horas manejando. Es decir, Sergio Checo Pérez salió de la Fórmula 1, pero bueno, se sube a la Fórmula 2, se sube a la DTM, se sube y sigue y sigue y sigue y sigue manejando, porque si no, ese expertise se pierde, y obviamente cuando tú te vuelves a subir a un Fórmula 1, pues ya no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo, y hasta el momento no tenemos información de quién vaya a ser. El único posicionamiento de la marca ha sido que quieren uno experimentado y un norteamericano para que cumplir con tener un estadounidense en la parrilla.
Sí. Digo, ojalá que sí, ojalá, pero que sí. Tampoco no se vale especular.
No, hay que, ¿no?, esperar, hay que ser muy pacientes, todavía falta un año completo.
Ahora, hay muchas páginas que dan por un hecho que Checo Pérez... confirmado, confirmadísimo. Y eso es para ganar seguidores, para que le des like, para que hagas polémica dentro de esas páginas que le vas ahí escribiendo y qué buena suerte, se lo merece, es un campeón, y otros no, ¿cómo crees? No, Cadillac va a escoger a sus pilotos norteamericanos y otros contestan y ahí se arma la polémica y todo este rollo. Pero la verdad es que no hay nada confirmado, y bueno, pues esperemos que, ojalá, que yo no lo creo, en lo personal, yo Arturo Rivera no lo creo, pero ojalá que se llegara a subir, ¿no?
Sí, pues a ver, sabemos que Checo vende mucho y por eso es que se da ese tema de las noticias falsas. También ya salió la temporada de Drive to Survive, ya se pueden ver esos capítulos en los que se convierte en una novela la temporada de Fórmula 1, y hay un capítulo dedicado a Checo Pérez precisamente y a la situación que vivió de que su rendimiento fue bajo esta temporada y había pilotos que querían su asiento. Básicamente hicieron un capítulo hablando de la especulación que estamos hablando, que se vivió el año pasado. Entonces, pues ya se pueden dar una vuelta, y por su parte ya la temporada empieza la próxima semana.
Sí, y han subido muchos videos incluso del equipo Ferrari, ¿no? Uh-huh. Allá Hamilton que está aventándose unos trompos.
Ah, es que hicieron un showrun en Milán.
Sí, Leclerc, exacto.
Y Hamilton, sí.
Sí, exacto. Y la verdad es que, bueno, pues hay un ánimo muy, muy bueno allá en Italia, porque, bueno, pues ya con estos dos pilotos del equipo Ferrari, pues ellos dicen que van a hacer un excelente papel este año, ¿no?
Ferrari es el equipo que más ha ganado y lleva 17 años sin ganar un campeonato de pilotos.
Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues hoy no tenemos clima, el señor del clima pues,
desapareció.
No, desapareció, que porque pensó que iba a llover y dijo mejor no voy a la cabina.
Se escondió porque falló en su pronóstico.
Y bueno, ya sabes cómo es esa persona, pero bueno, creo que sí está enlazado. Señor Sabiñón, buenas noches.
Mira, no sé si contestarte o no.
Perdón, pensé que no estabas en la. Perdón, adelante, Sabiñón.
Pero bueno. Así es, ahí les ve el clima para que ya se quiten de dudas, estén atentos. Tenemos el frente frío número 33, con rachas de viento muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, posibles torbellinos en Coahuila. Entonces, estén muy atentos a las indicaciones de Protección Civil, porque sí se pone feo con efectos de norte y los frentes calientes que empiezan ya a moverse por la República. Entonces, muy abusados, por favor, porque esto puede ponerse feo y puede afectar las zonas costeras, las zonas montañosas altas. Entonces, sí es un tema importante. Pongan mucha atención. Intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Chiapas, lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Oaxaca. Entonces, importante la información. Temperaturas. Ahorita tenemos en la Ciudad de México 19 grados, mayormente despejado, máxima 27, caliente, con mínima de 13, Nueva York 4 grados, máxima de 10, mínima de 1, Tijuana 11 grados, máxima 15, mínima 7, en El Paso 9 grados, máxima 21, mínima 7, Chihuahua 15 grados, con aviso de frente frío, máxima de 25, mínima de 11, Acapulco, 25 grados despejado, máxima 32, mínima 21. Guadalajara, 20 grados despejado, máxima 30, mínima 11. Puebla, 19 grados despejado, máxima 27, mínima 11. Medellín, 17 grados nublado, máxima 25, mínima 15. Y en Temuco, Chile, 11 graditos, máxima 21, mínima de 7. Hasta aquí el reporte del clima en América, en infinito y más allá.
Más bien al infinito y más allá,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ni Omán, ni Yemen, esos países no discriminados.
Exactamente. Bueno, también saludamos.
Mira,
aquí
Daniel, a Daniel, abusas porque no estoy en cabina, ¿eh?
No, pues ahora sí que yo lo que diga el señor Daniel, ¿no? Yo ahora sí que le sigo la corriente. Exacto. Aquí, ya sabes. Ya sabes que fue el que dijo, ¿para qué se dé el clima?
No, yo estoy a favor de
fue
que
se dé el dijo, clima. Yo ayer escuché claramente que el señor Daniel dijo, ¿para qué se da eso del clima?
No, me están levantando falsos.
Digo, no quiero amarrar navajas, ni mucho menos, nunca he sido así.
Lo dijo.
No, ni lo volvería a hacer, pero él fue el que dijo.
Aquí no. El clima, si no es programa de clima y de fútbol. Entonces,
todos se dieron cuenta.
Pero bueno, ya vimos que las cosas caen en su lugar como debe de ser.
Exactamente. Bueno, pues mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
Estimado Arturo, Dani, Jorge, qué gusto saludarlos. Yo también desde acá de manera remota vengo regresando de un evento de Land Rover, un evento que hicieron para probar justamente Defender. La verdad es que muy padre, una camioneta que tiene muchísimas capacidades. Y también el día martes 11 vamos a retomar esos programas especiales con mujeres para que no se los pierdan. Vamos a tener yo creo que mínimo unos 6-7 programas dedicados todavía a las mujeres en este mes.
Sí, la verdad es que hay mucha información y muchas entrevistas con mujeres exitosas de la industria automotriz, con historias muy interesantes y bueno, vamos a estar platicando con ellas. A ver, pero bueno, pues platícanos, fuiste a manejar esta Defender, pero ¿cuál fue la 90, la 110, la 130, pues, cuál fue?
Estaban todas, Arturo, fíjate están que todas. Este es un evento que se llama Destination Defender. Destination, y se hace en diferentes partes, en diferentes partes del mundo. México fue en esta ocasión el anfitrión. Eran dos grupos, nosotros fuimos el grupo nacional y ya después venían invitados especiales de otras partes de la TAM y ya iban a hacer ellos la ruta. Nos llevaron a Peña de Bernal. Ya en Peña de Bernal sacaron varias Defender, entre ellas estaba la 90, la 110 y la 130, como bien comentas, que el nombre también implica que va creciendo el tamaño, ¿no? Claro. Mientras más aumenta el número, más aumenta el tamaño. Y la verdad es que las tres son espectaculares. Yo tuve oportunidad de subirme atrás en una Defender 90. Es dos puertas, entonces tienes que reclinar el asiento, pero la parte de atrás tiene un espacio para piernas impresionante. Y bueno, la cajuela sí se sacrifica un poco, pero es un productazo. Y ya después, como íbamos cuatro en cada vehículo, nos cambiamos a una 110, íbamos cuatro personas extremadamente cómodos, y el 4x4 en una Defender, Arturo, yo lo sentí un poco diferente a otros productos, porque realmente es que, aunque sí sientes ese brincoteo en las piedras, se siente muy suave, absorbe muy bien todo el tema de piedras, de arena, de tierra suelta. Subimos a un cerro vecino de Peña de Bernal, que está un poco más arriba, entonces teníamos una vista espectacular. Y bueno, además del manejo, que realmente no fue tan extremo porque también había mucha prensa de día y estilo, pues pudimos ahí tener una experiencia gastronómica, pusieron unos telescopios para en la noche ver las estrellas, porque hay que recordar que pues Land Rover se identifica mucho con este tema de la vida y estilo. Entonces, cuando tienes una Land Rover, en teoría pues tienes este tipo de actividades, ¿no? Land Rover Defender 90 arranca desde los 2,065,000 pesos, Defender 110 desde 1,935,000 pesos y la 130 en 2,280,000 pesos. También hay ahorita una versión que se llama Octa, que vale 4,595,000. Y muchas de las camionetas que estuvieron presentes en esta caravana tenían muchos accesorios, en diferentes rines, algunos que eran retro, tenían también algunos neumáticos más grandes. Uno traía un escape impresionante, el señor Raúl Peñafiel, que es el director de Jaguar Land Rover, traía una Defender 110 en color naranja con unos escapes, Arturo, que yo creo que valen lo de un auto de entrada. Sí, y la verdad es que espectacular, un gran producto. Y sí, bueno, quien sea.
Oye, ¿pudiste platicar con Raúl?
Sí, platicamos con Raúl, platicamos con Montserrat, que también es encargada de marketing y de producto, y pues la verdad es que muy contentos, Arturo. Dicen que desde que se renovó esta camioneta, ellos ya llaman Defender clásica a la que se dejó de producir hace algunos años, que a mí me encanta, yo creo que soy fan de ese diseño. Dicen que han vendido 10 veces más con esta nueva generación.
10 veces, o sea, más.
Es correcto, entonces los pedidos a nivel global están volando.
Claro. Oye, Charlie, ¿cómo se evalúa esta relación entre lujo y desempeño? Porque pues es una camioneta para el off-road, pero también siempre se ha caracterizado por ser muy lujosa. ¿Cómo está por ese tema?
Sí, tiene motores potentes. Aquí en México, en el mundo existen diferentes configuraciones, pero en México tenemos las motorizaciones 6 y 8 cilindros. Ya obviamente dependerá de las necesidades del cliente y de lo que busque. Las 8 cilindros son una brutalidad, entonces cuando sales al 4x4, además de que tiene su reductora y tiene sus modos de manejo para cualquier tipo de terreno, tiene muy buen torque, muy buena potencia, se manejan increíble. Y también pudimos manejar las 6 cilindros, la verdad es que tampoco tienes ningún tema, porque hay que recordar que el 4x4 pues es ir constante y despacio. Digo, ya no les explicaré después el bosquito, pero aquí por ejemplo sí había partes donde era pura tierra, le pisabas, mantenía súper bien el balance de la camioneta, la dirección, y bien, Daniel. Entonces es donde tú puedes traer un vehículo todos los días para tu familia, porque es un vehículo, te digo, amplio, es un vehículo seguro, es un vehículo tecnológico, y cuando quieras salir a la aventura lo puedes hacer. Ahora, cuando hicimos la ruta, pasábamos por espacios pequeños donde había árboles secos con las ramas, entonces uno sentía horrible cuando escuchaba cómo rayaban las puertas, ¿no? Uy. Y al día siguiente lavaron las camionetas súper bien y casi todos los rayones, yo creo que 98%, 97% desaparecieron. Entonces, bueno, también se ve que es una pintura de buena calidad, ¿no?
Oye, ¿y qué tanto se pueden accesorizar para llevarla a la aventura?
No, bueno, muchísimo. La marca tiene accesorios propios de todo tipo, suspensión, neumáticos, iluminación LED, los escapes, como bien les comentaba. Puedes cambiar los colores de vestiduras, puedes... el precio creo que al final de cuentas va a ser...
La cartera es tu límite, como dices.
Sí, y aparte hay empresas externas, no son parte de Land Rover, que también fabrican aditamentos o también te la pueden personalizar, y la verdad es que les quedan increíbles. Entonces es un vehículo costoso, pero bueno, la verdad es que si nos volteamos a ver otras marcas,
pues costoso, digo, no, este segmento 4x4 en comparación con qué, porque hay otros vehículos, por ejemplo, correcto, con Cadillac, con GMC, con BMW, con Audi, que tienen vehículos más o menos de ese precio, y la verdad es que realmente Defender está muy bien, me encanta.
Pues mira, por ejemplo, Arturo, una G-Class vale 4,300,000 pesos, ¿no? Que sí, yo la veo similar. Esta vale la mitad, y la verdad es que también pues tiene todo de lujo, tiene todo. Entonces, realmente creo que sí es una buena opción dentro del mercado. Y sí, te digo, la personalización es brutal.
Sí, aparte Mercedes ha venido a la baja, ¿eh? Entonces ya sus productos no son los que gustaban tanto antes, como la clase C, como la clase E, ¿no?
Bueno, pero en este caso de clase G contra Defender, pues esta está un poco más exprofesa para el 4x4, ¿no?
Pues mira, la clase G también tiene sus capacidades. ¿Eh? ¿Por cuál te vas, Aviñón?
Híjole, pues a mí me encanta la Defender, la verdad, yo creo que me iría por eso.
Sí, digo, yo en lo personal, digo, las dos tienen muy buenas capacidades, sí, pero sí, sí, por precio y por diseño, incluso hasta por espacio, porque pues hay una de 130, pues ya 130 ya sí, es mucho más familiar, y obviamente tiene mucho más espacio para poder salir a las aventuras con la familia. Entonces yo creo que sí, y aparte es personalizable, estas famosas pieles de Cover Free, que no son estas famosas pieles ya veganas, que aquí había un colaborador, ¿te acuerdas? Que decía que unas pieles veganas y que...
Sí, me acuerdo.
Unas pieles sintéticas, pero decía que eran pieles, y la piel es piel, ¿no? Yo no sé si haya, existe otro término.
Las pieles veganas.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, seguimos platicando aquí con Charlie, con Jorge Aviñón, con Dani. Continuamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Eso es en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas. Bueno, antes de seguir con la información, nos pregunta aquí Fernando de León Hernández. Dice, buenas noches, equipazo de Fórmula Automotriz, señor Arturo Rivera. ¿Me podría decir el rendimiento de la Nissan Kicks e-Power? Por favor, saludos, sí, y que sigan los éxitos para todo su equipo. Y yo estaba comentando que más o menos da aproximadamente 18 kilómetros por litro. ¿Pero cuánto te dio a ti, Charlie, en esta prueba de manejo?
Sí, Arturo, fíjate que aún la seguimos manejando, ya llevamos varias semanas con esta camioneta, la hemos usado en uso diario, y la verdad es que me la entregaron a mí con un rendimiento de 13 kilómetros por litro. Uh-huh. Yo he tratado de sacarle mejores consumos y justo estoy en 17.5 kilómetros por litro. Sí. Uh-huh. Es el tanque, por ejemplo, le he echado aproximadamente 800 pesos de gasolina Magna, y se llena el tanque. Entonces la verdad es que me ha funcionado muy bien. Yo creo que cada tanque lo he rellenado semana y media.
Sí, muy bien. Sí, no, la verdad es que uh-huh, sí da un excelente rendimiento. Sí. Pero sí, bueno, a ver, ya para terminar con esto de Defender, con esto, este vehículo que es un vehículo insignia para la marca, junto con sí, Range Rover, igual también. Obviamente, bueno, pues la expectativa también, platicamos con Raúl Peñafil, que de crecimiento de esta camioneta pues es muy buena, ¿no?
Sí, Arturo, hay que recordar que Defender es un éxito tan grande que incluso la hicieron marca.
Sí, es su
marca.
Ahora
Defender pues ya tiene sus diferentes modelos.
Sí, porque ahora es Jaguar, ya no es Jaguar Land Rover, ¿no? Ya es Jaguar.
Y está el Range Rover, Defender y Discovery.
Y Discovery, exactamente. Y Jaguar, obviamente.
Ajá, claro, Jaguar.
Uh-huh. Sí, y Defender es la que más productos tiene dentro de esta gama. Y como bien lo comentabas, digo ya si quieres para cerrar el tema, tiene muchísima personalización a diferencia de otros productos. Por ejemplo, en la 110 nosotros íbamos en un espacio de dos filas, pero si tú quieres la puedes personalizar para hasta 7 pasajeros con la opción uh-huh. de una tercera fila. Y la Defender 130 se puede personalizar para un máximo de 8 pasajeros y ahora tienen una disponibilidad de asientos de capitán. Entonces uh-huh. ya tú vas definiendo cuántos asientos quieres y cómo quieres pues ponerlos en tu 4x4. Uh-huh. Ahora tenemos una carga en techo de 168 kilogramos mientras la camioneta va avanzando, y cuando está estática puede cargar hasta 300 kilogramos. Entonces le puedes poner una tienda de campaña arriba, que es uno de los accesorios que también existen, y bueno, te vas de camping. Tenemos hasta 3500 kilogramos de arrastre o de remolque. Tenemos tracción 4x4 que tiene una fuerza de tracción máxima de 4536 kilogramos, es impresionante. Y también tenemos 90 centímetros de capacidad de vadeo. Entonces te digo, es un producto realmente muy completo. Tienes cámaras por todos lados, mi querido Arturo. Entonces, cuando vas en una pendiente y no ves nada más que el cielo, bueno, las cámaras es lo que te salva la vida. Sí,
qué miedo, ¿no?
Qué buen producto. Sí, sí, la verdad es que en una ruta por cuatro muy extrema sí da miedo, pero bueno, es parte de la aventura.
Y ya para cerrar,
y Land Rover lo hizo muy bien.
Reitero los precios, arrancan con la 110 de $1,935,000. La 90 está más cara, $2,065,000. 130, $2,885,000. Uh-huh. Y la edición especial que está disponible ahorita, la Octa, de $5,020,000.
Oye, bueno, pues vámonos directamente con los amigos de Osram, que estamos también probando ahí algunos productos, algunos faros, algunos arrancadores. Y a ver, mi estimado Sabiñón, tú te quedaste con un arrancador de estos de Osram, ¿no? ¿Cómo están?
Un arrancador, efectivamente, pues mira, es muy compacto, funciona de maravilla, porque ya el otro día quise arrancar mi Thunder, que estuvo parado como un mes, uh-huh. y no quería, nada más hacía tic-tic-tic para el arranque. Yo pensaba que era alguna conexión de la batería que estaba floja. Las moví, nada. Saqué mi arrancador de Osram, uh-huh. lo conecté y sin más trámite, primer llavazo, arrancó sin ningún problema el coche. Y luego, bueno, pues, como nomás estuvimos ahí cerquita, volvió a fallar la batería porque no estaba cargada, obviamente.
Claro.
Lo volví a poner el arrancador. Y de nuevo arrancó perfectamente bien, y lo moví el coche y arrancó con su batería normal, pero realmente tiene mucha fuerza, es muy compacto, o sea, no es algo que tengas que andar ahí.
Sí, es fácil de transportar,
¿no? Yo creo que en la cajuelita de guantes, uh-huh. y sin ningún problema.
Oye, funcionó de maravilla. ¿Y sabes cuál es una de las grandes ventajas? Que esos arrancadores si no te vuelan la computadora, porque es como si fuera tu batería. No tienes que conectar el polo, digamos, el negativo a la lámina, a la carrocería, y luego el polo positivo a la batería, y luego ver si no se vuela algo por ahí, sino que este arrancador es como si fuera tu batería, porque le pasa toda la fuerza directa o la corriente más bien a la batería, ¿no?
Así es, muy, muy, muy amigable, la verdad. Efectivamente tiene unos caimanes que van directamente conectados a la batería. Lo prendes, das marcha y está asunto terminado. Y realmente con la batería muy buena, arranca con el puro arrancador de Osram. Entonces, excelente producto, muy recomendable. Ahí está en la página de Osram, pueden ver dónde se venden,
sí.
Pedirlo, etcétera. Muy bien, muy bien.
Oye, puede servir incluso para talleres mecánicos y para, pues obviamente si tienes autos clásicos, que es tu caso, pues obviamente pues arrancan al llavazo, ¿no? Que es lo que nosotros decimos.
Exactamente, entonces de verdad sorprendente el desempeño. Yo decía, bueno, ¿cómo esta cosa tan pequeñita va a tener tanta energía? Pues sí, sí la tiene. Dice 700 amperes, entonces no es poca cosa, es más de lo que tiene la batería normal, lo que tiene la energía del arrancador de Osram.
Sí, y además del arrancador, ahorita estamos probando un faro que nos acaba de llegar, que es un faro de 7 pulgadas para el auto. Es un faro delantero, realmente tiene una... un rango de temperatura muy, muy amplio, entonces nos sirve tanto para niebla como para la noche normal y demás. Y lo estamos probando, ¿verdad, Charlie?
Sí, mi estimado Dani, ya nos habían mandado un faro, este ya es el segundo y justamente lo estaremos instalando en un auto clásico aquí del señor Arturo y Sabiñón. Y la verdad es que son faros muy padres. Este modelo que estamos manejando, que estamos probando, es el faro delantero Silvania Cibol LED de 7 pulgadas, como bien lo mencionabas. Y es una lámpara de repuesto, así lo maneja la marca. Entonces es un producto plug and play, es muy fácil de instalar, únicamente tienes que retirar la antigua unidad sellada del vehículo y colocas este nuevo faro que ya es LED. Entonces, como bien lo mencionas, pues también tiene esas bondades de la iluminación. Lo que hace es que actualiza obviamente el aspecto de tu vehículo y además pues tiene una luz blanca muy intensa que te ayuda a iluminar el camino. Ahora, es suficientemente resistente para vehículos todoterreno e iluminar carretera y los senderos con su amplio patrón y alcance. Entonces lo puedes poner en cualquier tipo de vehículo, obviamente que sea compatible con estas 7 pulgadas, es legal en la calle cuando se instala según las instrucciones, tiene un diseño resistente a los golpes de grado OEM de alto rendimiento, obviamente también es resistente al agua porque pues tienen que aguantar esto, y como les mencionaba, la instalación es plug and play, entonces funciona con el enchufe y cableado existentes de su vehículo, eso es importantísimo porque ya no tienes que comprar nada más además del faro. El reemplazo directo redondeado de 7 pulgadas para los faros delanteros halógenos tienen una certificación que realmente pues los hace ser un poco más del estándar, ¿no?
Y sí, y ahorita está en descuento, bueno, en una promoción más bien, que está 6 meses sin intereses, quedarían mensualidades de $2,166 con distintas tarjetas, incluso American Express, y se encuentra en la página de Osram por un precio de $13,000, que como lo hemos dicho, podrá parecer costoso, pero realmente es un producto de muy buena calidad.
Así es. Sí, así y cabe es. Destacar que se venden de manera separada, no vienen
sí,
en
par. Es individual.
Par. Entonces, es individuales.
Así, o sea que se pueden comprar primero un faro
y luego lo trae el otro. Y ahí vas juntando.
Pues no hay como comprar los dos, pero bueno, o sea, si no se puede, pues compras uno, ¿no?
Sí, pues sí.
Pero bueno, metan a la página de Osram, ahí hay una gran cantidad también de artículos que pueden funcionar para el auto. Porque nosotros decíamos, pues yo los conocí por los focos, ¿no? Los focos de casa.
Los focos de casa son
pero la verdad es que ya cuando ves su línea automotriz, pues tiene una línea automotriz muy, muy padre. Son productos alemanes y obviamente con mucha tecnología, ya tecnología obviamente de última generación, que son estos famosos faros LED. Y obviamente, pues arrancadores y
luces,
focos igual
inflador intercambiables. De llantas.
Sí, muchas cosas, la verdad es que muchas cosas.
Sí, la verdad es que hay muchos productos que pareciese que no se necesitan, pero una vez que los tienes te das cuenta de la importancia que tienen, por ejemplo, la luz de emergencia que nos presentaban o el inflador de llantas.
Así es, así es.
Sí, y bueno, estén pendientes a las redes sociales, vamos a estar ahí compartiendo unos reels de los productos que estemos probando y ahí van a poderse dar un poquito más de idea de lo que se trata y obviamente pues ya verlos en redes.
Bueno, vamos nosotros a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube, en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, Dani, tú también estuviste en un evento de Mercedes-Benz, ¿no?
Sí, fíjate que ayer estuve con los amigos de Mercedes-Benz que presentaron su estrategia de 2025 para sus ventas y quieren tomar como factor principal y central de su estrategia al cliente, no solo en el tema de las ventas, sino de llenar al cliente de experiencias para que se enamore más de la marca y para que sea un poco más cercano al trato. Tienen bastantes experiencias posibles, por ejemplo, el manejo en hielo, que es algo que han hecho con algunos clientes. También el tema de los paddocks en Fórmula 1, porque es una marca que está muy involucrada con la Fórmula 1. También gastronómicamente y artísticamente están dentro de Zona Maco y de otras experiencias que se hacen a nivel mundial, porque es una marca que más allá de los autos también es de estilo de vida. Están muy metidos en el tema del golf y del PGA, que son los torneos más importantes y que les dan la facilidad a sus clientes de que participen en estos torneos. Y bueno, a grandes rasgos lo que van a hacer es tener un trato más directo con el cliente para facilitarle la cercanía con la marca.
Pues bueno, pues qué bueno. Oye, también, bueno, pues platicábamos que ya Cadillac ya recibió este aval de la por parte de la FIA para ya integrarse a la Fórmula 1 en 2026. Pero, mis estimados Aviñón, siguen las especulaciones que Checo Pérez se sube a Cadillac, que es probable, que ya está, ya casi no se puede subir nadie si no se sube Checo, que su asiento ya está reservado y la gente, bueno, ya se va con la finta y felicidades, se lo merece, gran piloto. Bueno, pues eso a lo mejor sí se lo merece y es gran piloto, pero yo en lo personal, Arturo Rivera, yo creo y opino que no va a ser posible que se suba Sergio Checo Pérez a Cadillac.
Pues mira, yo lo veo también difícil, nada oficial, todos son puros chismes, como bien comentas. Lo que tiene un hecho consumado, que la escudería Cadillac será el equipo número 11 de la Fórmula 1. Entonces, esto sí está más que planchado, ¿no? Entonces, qué bueno, porque bueno, es una marca norteamericana. Como sabemos, ahora los propietarios de la Fórmula 1 son norteamericanos.
Sí, Liberty Media, ¿no?
Tienen las exactamente, el Liberty Media. Y tienen las tres carreras en los Estados Unidos, entonces pues muy interesante. Y pues el tiempo dirá, porque hoy no hay nada con Checo Pérez.
Sí, ¿no? y deja tú con Checo Pérez tampoco en el otro asiento, porque ya daban también por hecho a Colton Herta, y Colton Herta dijo que él se la pensaría mucho para entrar a Fórmula 1. Entonces sí, no hay certeza ni de uno ni de otro.
No es piloto que tenga experiencia en la Fórmula 1.
No.
A ver, pero también algo muy importante que estaba yo leyendo, fíjate, decían que también ahora con la llegada de Liberty Media, obviamente, bueno, pues también están viendo de qué manera pues podrían ajustar incluso sueldos y prestaciones y compensaciones y muchas cosas, porque dicen que un piloto que gana las 24 horas de Le Mans, ¿cuánto crees que recibe, Sabiñón?
No tengo idea.
¿Cuánto te imaginas tú? Así, ojo de buen cubero, a ver.
Pues yo diría a lo mejor 10 millones de dólares.
No, recibe 50 mil euros. Y un piloto que gana la NASCAR, ¿cuánto crees que recibe?
No, pues ya me dejé 25 mil.
4 millones de dólares.
80 millones de pesitos.
O sea, nada más para que veas la diferencia.
Está muy disparado,
de la ganancia o del reconocimiento al piloto que gana. Yo no sé si es por la cantidad de patrocinios que tiene NASCAR, no sé si es porque pues meten
son
mucho,
más carreras
son más carreras o meten mucho dinero a la taquilla. No tengo la más mínima idea, pero que ganen un piloto que ganó o un equipo que ganó las 24 horas de Le Mans que gane 500 mil euros y bueno, que el otro que gane 4 millones de dólares, dices, bueno.
Es que pues, estás hablando de Le Mans, es una carrera individual y NASCAR es una carrera, son 50
pero
carreras
todo,
al año.
Pero de todos modos, la importancia que tiene esa carrera a nivel mundial es única, creo que es la...
¿Cuánto cuesta preparar un coche para ese tipo de carrera?
Yo diría que hoy por hoy, sigue siendo la madre de todas las carreras del mundo, ¿no? O sea, todos los pilotos quieren participar en las 24 horas de Le Mans, todas las marcas quieren participar en las 24 horas de Le Mans, todos quieren por lo menos una vez participar en las 24 horas de Le Mans, y eso obviamente la hace la mejor competencia del mundo, por todo, por resistencia, por manejo, por lluvia, por climas, por todo.
Pero eso no
quiere
decir
por
que
todo.
Genere más ingresos.
No, yo no estoy diciendo eso, yo lo único que estoy diciendo es que se me hace raro y disparatado que una carrera tan importante, cuando gane un equipo ¿no? Cuando gane un equipo, tan solo reciban 500,000 euros. A ver, chécate ahí. Y que un equipo, un piloto, un ganador de la NASCAR se lleve 4 millones de dólares. Eso es lo que yo digo, que pues se me hace así medio, medio extraño, ¿no? Pero bueno, la verdad, oye, es, ¿no?, que...
Y ni siquiera estás diciendo de Fórmula 1. Hace unos días les leí todos los sueldos que tiene Fórmula 1. Uh-huh. No, bueno. Max Verstappen eran 60 millones de dólares.
Sí. Entonces,
solo, mira, Max, él de sueldo, más lo que...
Sí, más prestaciones y más...
Sí, bueno, ¿no? El ingreso mayormente de los pilotos es por los patrocinios que por contrato firmado con el equipo.
No. Esto estoy hablando del sueldo.
Del sueldo, eso, sí, del ingreso del que le dan el equipo de Red Bull, el sueldo que le da.
Exacto. Por eso, pero el ingreso mayormente, exacto, es por los patrocinadores.
Ahí no creo, ¿eh? Ahí yo
No. Uh-huh. Es esa parte. No, Daniel, ahí sí, perdóname, pero no. Los patrocinios son contratos que tiene cada marca con los pilotos.
Por eso.
Y son aparte del sueldo que tiene,
sí, el piloto. Sí, yo no estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que el piloto tiene su sueldo y aparte...
No, pero yo no, creo que gane más por patrocinios que por sueldo, ¿eh? O sea, patrocinio sí, no se va a llevar una lana, pero de sueldo, sí, 60 millones, ¿quién se los va a dar?
Sí, porque el patrocinio entra para el piloto, pero el equipo se queda el mayor porcentaje, claro, de ese dinero.
Sí, porque obviamente el patrocinio sí va para el piloto en el uniforme, pero va también para el coche, claro, y va también para pues toda la estrategia comercial que ellos hacen. Entonces, se llevan un porcentaje de ese patrocinio. Fue qué bueno fuera que te llevaras todo el dinero a la bolsa, ¿no? Eso estaría genial. No,
sí.
Pero la verdad es que no, eso no existe, ¿no? A ver. ¿Encontraste algo?
No, nada más decía que el ganador de las 24 horas de Le Mans se lleva un reloj Oyster Perpetual y ya más que un premio económico. Es lo que dice.
Exacto. Y las gracias, ¿no?
Sí,
las gracias. Gracias por participar, qué bueno que participó.
Bueno, pero regresando a lo que decías, NASCAR tiene ese objetivo. Es una categoría que se vende como la más comercial del mundo, que hace 50 carreras por año, más que cualquier otra categoría, que lo hacen estadios para vender más taquilla. Y yo creo que ahí se justifica el por qué el ganador de un campeonato tenga más ingresos que el ganador de una sola carrera como lo podría hacer Le Mans.
Pues bueno, la verdad es que vamos a ver qué resulta con todo esto de la Fórmula 1 con la llegada de Cadillac, pues todo se desprendió de ahí. Sí. Y obviamente, pues en el caso de este equipo norteamericano, pues también se van a llevar una muy buena lana por participar. Ojalá que hagan los buenos papeles que están haciendo precisamente en las carreras de resistencia, porque Cadillac va muy bien en Le Mans, en Daytona, en Sebring, pues ahora sí que en todas las carreras que participa, le ha ido muy bien, Charlie.
Y hay que recordar que no va solamente Cadillac, sino que van con el apoyo de Andretti, que es esta escudería milenaria, ahorita nos dirá Jorge, pero realmente han tenido muchos éxitos a través de su historia, impulsan muchos pilotos, corren en diferentes categorías, entonces, buena alianza, ¿eh?
Sí, ya el próximo año...
Como milenaria, ¿no? Pero sí tienen ya varias décadas.
Sí, milenaria, ¿no? Porque son miles de años. Centenaria, más bien.
La regué, debía haber sido corredor de coches.
Exactamente. Oye, bueno, aquí también tengo...
Ahí estaba la lana.
Tengo una información rapidísimo, antes de que te vayas a tus efemérides, Aviñón, que ya sé que ya estás presionando. Sí. Dice que el Taycan Turbo GT establece nuevo récord para vehículos eléctricos en Interlagos. Hay que recordar que Interlagos es el circuito de Brasil, exactamente. Y dice, el éxito en Sudamérica continúa tras los récords logrados en Europa, Norteamérica y Asia.
Es Sao Paulo, ¿verdad?
Nueva vuelta recorre en el desafiante circuito brasileño de la Fórmula 1. Una auténtica máquina de alto rendimiento, afirma el piloto recordista Felipe Nasser. Dice, después de haber logrado los récords en los circuitos de Nürburgring, Nordschleife, Shanghai y Laguna Seca, California, el Taycan Turbo GT con paquete Wasatch también ha conseguido hacer la vuelta más rápida entre los autos eléctricos en Interlagos. Sao Paulo es la cuarta vez y el cuarto continente que Porsche consigue un récord en pista con el deportivo eléctrico. Así es que, pues mira, la verdad es que habrá muchos eléctricos, yo no, de eso no lo discuto, chinos, coreanos, de todos.
Japoneses.
Pero la verdad es que Porsche Volvemos a repetir, es Porsche.
No, hace un par de semanas fuimos a probar ese coche precisamente, Arturo, el Taycan Wasatch Package. 1,035 caballos de potencia. Sí, el jalón es impresionante. La verdad es que no me sorprende que haya roto el récord, porque realmente es el auto de los autos eléctricos más impresionantes que me ha tocado ver.
Sí, es impresionante, la verdad, cómo se maneja.
Y doble alerón.
Y todo el equipamiento que tiene. La verdad es que es increíble. Y ya se vende, por cierto, en México. Uh-huh. Lo que sí también hay que mencionar es que también los vehículos eléctricos de todas las marcas en Europa no les está yendo tan bien como pensaban las marcas, que iban a romperla con los vehículos eléctricos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más, Charlie? ¿Tienes algo por ahí?
Sí, Arturo, fíjate que ya habíamos platicado que JC iba a incursionar con nuevas tecnologías aquí en el mercado mexicano. Sí. Ya anunciaron que llega GC8, ahora va a tener una motorización híbrida, nueva plataforma y un sistema de potencia y cabina inteligente. Este va a ser el primer vehículo híbrido de la marca y bueno, la verdad es que ya hemos probado algunos de sus modelos, como es el Enzoom y la GN8. Sí. Buenos productos. También hay que recordar que Stellantis actualmente y desde hace varios años, antes de que empezara esta revolución china, ya vendía productos de GAC, que por cierto les ha ido muy bien, que no han tenido quejas. Entonces, para mí es una de las marcas chinas mejor balanceadas, Arturo. Y bueno, pues qué mejor que incorporen estas tecnologías, que sabemos que aquí en México funcionan muy bien. Van a tener una preventa exclusiva de esta GC8 HEV, que va a comenzar del 6 al 26 de marzo, o sea, comenzó el día de ayer. Y bueno, van a tener la oportunidad ahí de tener algunos beneficios. Es muy segura, tiene muchísimas asistencias ADAS, que es tecnología o seguridad activa y pasiva, y tenemos un motor turboalimentado que está acoplado a este sistema híbrido, que por cierto lo proporciona Toyota. Entonces, pues bueno, va a ser un híbrido de garantía, ¿no? Porque sabemos cómo funcionan los Toyotas.
Los Toyota híbridos funcionan perfectamente bien.
Sí, entonces pues muy bien por los amigos de JC, y siguen creciendo a paso seguro. Digo, ellos todavía no reportan en este famoso listado de Lambda, pero yo creo que próximamente lo harán y les estará yendo muy bien con estas tecnologías.
Sí, vamos a ver qué tal, cómo les va. ¿Qué más, Dani? ¿Algo más? Si no, ya para que se arranque el señor Sabiñón.
Ya estamos listos para escuchar la gustadísima sección.
Adelante, señor. Ayer se aventó las efemérides del Dani antier, ¿no?
¿Cuándo? Sí, antier, el día que no estaba el señor Sabiñón, que nos abandonó.
Sí, y no sabes que la gente pidió que mejor las diera él, ¿eh? Sí. Digo, te lo comento, ¿eh? Acá entre nos.
Bueno, pues si quieren, entonces cedo la batuta, no hay ningún problema.
Ah, ya, Sabiñón, ya aviéntate las efemérides, por favor.
Bueno, un día como hoy, pero 7 de marzo, pero del año 324 antes de Cristo, muere Aristóteles, fundador de la lógica, precursor de la anatomía y la biología. Se le considera también el padre de la zoología. En 1274 muere el teólogo, filósofo y doctor de la Iglesia italiana, Santo Tomás de Aquino. En 1765 nace el químico francés Nicéphore Niépce, quien plasma junto al químico Jacques Daguerre las primeras fotografías. En 1792 nace John Herschel, astrónomo y matemático británico, hijo del también astrónomo William Herschel. En 1872 nace en Holanda Piet Mondrian, precursor de la pintura abstracta. En 1875 en Francia nace el compositor Maurice Ravel, autor del famoso bolero que lleva su nombre, el bolero de Ravel.
Entonces en el bolero de Raquel, porque era la de Cantinflas, ¿no?
El bolero de Raquel era, ¿no?
Exacto.
En 1876 Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del inventor italiano Antonio Meucci. En 1913 fue asesinado por el huertismo Abraham González, revolucionario maderista, quien era gobernador constitucional de Chihuahua. En 1932 nace en Sinaloa la cantante mexicana María Lucila Beltrán, quien era mejor conocida como Lola Beltrán, la Grande. Es la primera mujer en interpretar la música vernácula en el Palacio de Bellas Artes. En 1943 se funda el Centro Cultural Universitario, antecesor de la Universidad Iberoamericana. En 1945 nace el actor mexicano Luis de Alba, cómico de televisión y cine. En 1960 nace el Club de Fútbol Soccer Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 1960 nace Iván Lendl, extenista profesional checo nacionalizado estadounidense. en 1974 nace el estadounidense Bret Easton Ellis, considerado uno de los principales exponentes de la literatura de la generación X. En 1999 muere Stanley Kubrick, director de cine, guionista y productor estadounidense, de los más influyentes del siglo XX, nada más y nada menos, que fue el director de 2001, Odisea del Espacio, uh-huh, y de La Naranja Mecánica.
Naranja Mecánica, sí. Uh-huh.
¿Te acuerdas de esa película? Qué sí, buena, qué buena
del
película.
Espacio,
bueno, ahorita
sí,
la gente le ha de ser, está bien loco, pero bueno. Uh-huh. Mira, esto está interesante. 2006, muere a los 44 años, víctima de cáncer, la actriz y cantante Dana Morosini Reeve, viuda del actor Christopher Reeve, que personalizó a Superman.
Sí.
En 2010, la cineasta Kathryn Bigelow ganó el premio Oscar a la mejor dirección por la película En Tierra
Hostil.
Y
creo que fue el Superman que se quedó paralítico, ¿no?
¿Te acuerdas que quedó parapléjico por un accidente de caballo?
Un accidente,
y
sí,
bueno,
exactamente.
Esta chica fue la primera mujer de la historia en conseguir la estatuilla del Oscar por su participación. En 2011, con la participación de mujeres hispanoparlantes que han destacado en el arte, la ciencia y el pensamiento, fue inaugurado el primer congreso de la experiencia intelectual de las mujeres del siglo XXI en el Palacio de Bellas Artes. En el 2015, en el Estado Islámico, el Estado Islámico destruye la antigua ciudad iraquí de Hatra, patrimonio de la humanidad. Y por último, en 2016, en un ambiente de gran tensión con Corea del Norte, los Estados Unidos y Corea del Sur inician las mayores maniobras militares conjuntas, mismas que siguen vigentes hasta la fecha.
Exacto.
Hasta aquí las
en el
hoy,
mar de Japón, por
de
cierto, ¿no? Que es ese
del
estrecho,
Japón,
en donde está Corea y Japón, precisamente. Pero bueno, pues gracias, mi estimado Jorge Aviñón, gracias, mi estimado Charlie. Nos escuchamos mañana en punto
gracias.
De las 12. Gracias, mi estimado Dani.
Gracias,
Arturo. Yo soy Arturo Rivera. Cuídese mucho. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.